ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 10 de febrero de 2012. Iniciamos las noticias de México. Salvemos Viricuta. En un encuentro sin precedentes, miembros y representantes de los pueblos viraritaris se dieron cita en Viricuta para consultar a sus mayores sobre el camino a seguir en la defensa de sus territorios sagrados. Provenientes de decenas de comunidades, los asistentes realizaron durante varios días ritos y pláticas, creando nuevos lazos espirituales y organizativos. El 7 de febrero se culminó el encuentro con la lectura de la Declaración de Viricuta. Escuchemos un fragmento.
Séptimo, ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Viricuta, ya que nuestra lucha espiritual no es en contra de su bienestar familiar y económico, ya que nuestra causa es la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra. Octavo, exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa, informada y consensada con los pueblos. Noveno, nuestro mayor reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, organizaciones internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa, haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha, que partimos juntos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final. Décimo, hacemos saber a la opinión pública que el pueblo virrárica se encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra. Pampariús, muchas gracias.
Puedes consultar este importante pronunciamiento en nuestra bitácora quehuelga.org/diario.
Más palabras graves del ejército. En un país que se desangra y cuyas instituciones están paralizadas y corrompidas hasta los cimientos, el ejército aparece como el último sostén de un gobierno federal que en 5 años solo ha logrado echar gasolina al fuego de la guerra. Si hace unos días comentamos las palabras del general a cargo de la zona militar de Zacatecas, hablando de que los militares no son la solución al problema de la seguridad, en esta ocasión reproducimos un fragmento de lo dicho por el mero macizo de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván. El jueves 9 de febrero, en la celebración de la Marcha de la Lealtad, el general señaló:
el crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensiones cultural, sociológica y transnacional. En la ciencia biológica, un ente nocivo, una vez que invade un organismo, inicia su labor predatoria para después, mutando, incrustarse parasitariamente y establecer una simbiosis en la que ya no es posible distinguir diferencia alguna entre ambos cuerpos.
Sopas. O sea que por eso los soldaditos de Galván le tiran a todo lo que se mueve. Como no es posible distinguir lo sano de lo enfermo, mejor aplicar la receta del dictador Díaz: mátenlos en caliente.
En el mismo tono, Galván dibujó el escenario de la guerra en México, estableciendo que, en algunas regiones del país, la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, y ya en ese apoderamiento diversificó sus ominosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado. Es evidente que en aquellas latitudes del territorio nacional, el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada. Como en las dictaduras, el ejército se construye su enemigo interno, que le sirve de justificación para actuar como ejército de ocupación. La defensa de la soberanía ya no se hace frente a los poderes extranjeros, sino contra esos poderes que han suplantado al Estado.
¿Alguien se acuerda que por mandato constitucional el ejército no puede actuar en tareas de seguridad interna? Al menos el secretario de la Defensa no.
Amecameca, otro atentado contra la historia. Hace apenas unos días, durante la construcción de las autopistas de cobro en Estado de México, las excavaciones toparon con la mítica ciudad prehispánica de Amecameca, cuya ubicación exacta no se conocía hasta ahora. Se suponía que había desaparecido bajo iglesias y haciendas españolas. Al enterarse, pobladores y organizaciones comunitarias de la región se manifestaron y montaron un campamento en el lugar, demandando que sea detenido el saqueo. Hasta el momento se habla de más de 100 costales de tepalcates que han sido sustraídos sin destino conocido, y exigen que no sea destruida una de las ciudades más importantes para la geografía cosmogónica de Anáhuac, dado que ahí mismo se encuentra uno de los sitios sagrados más importantes, el Cerro del Sacromonte, mismo que también ha sido afectado por las construcciones carreteras y es el recinto del primer viento del calendario ritual de la danza azteca chichimeca y de concheros, que celebra su principal rito el miércoles de ceniza, próximo 22 de febrero.
El INAH, como es costumbre, se ha declarado incapaz de realizar la investigación exhaustiva de todo el patrimonio arqueológico de la nación y prefiere volver a cubrir vestigios encontrados en este tipo de excavaciones, preservándola, según ellos, para las generaciones futuras, bajo toneladas de concreto y asfalto, como recientemente ha sucedido con el Templo Mayor de Iztapalapa, apenas descubierto y nuevamente cubierto en 2010, y los vestigios arqueológicos de Tlaltenco-Tláhuac, que ahora soportan el peso de la terminal y talleres de la impugnada Línea 12 del Metro, que pese a estar en terrenos aún en litigio, se ha construido en contra de la voluntad de ejidatarios y pobladores originarios del lugar.
Regresan a Oaxaca capital las y los desplazados triquis. Durante 2 semanas, cientos de compas triquis han intentado sin éxito regresar a sus casas en San Juan Copala. Tras haber resistido el acoso policíaco e intentar negociar con los paramilitares que ocupan su pueblo sin lograr avances, los compañeros decidieron regresar a Oaxaca capital para exigir al gobierno del estado que dé las garantías necesarias para su retorno. El lunes 6 de febrero, Reina Martínez, una de las voceras de las personas desplazadas, relató que la asamblea celebrada en Copala el domingo 5 fue muy hostil y que se pidieron condiciones inaceptables para el retorno de los desplazados, al tratar de imponer que entraran a Copala solo 5 familias por semana, sin protección de la policía estatal, creando una situación de indefensión ante los grupos que durante años han atacado a las familias del municipio autónomo de San Juan Copala. Entre miércoles y viernes, los indígenas triquis y acompañantes solidarios caminaron hacia Oaxaca capital, donde instalaron un campamento de protesta frente al Palacio de Gobierno este viernes 10 de febrero.
Guerrero, persiste conflicto en Ayotzinapa. Después de 4 meses de estar suspendidas las clases en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el jueves 9 de febrero fueron reiniciadas parcialmente tras la exigencia de los estudiantes de continuar con las actividades académicas. A través de un comunicado publicado el 9 de febrero, los normalistas dijeron que la reanudación de las clases constituye el cumplimiento de un derecho que como normalistas tienen y que fue roto por un paro unilateral decretado por la planta docente y la escuela a finales del año pasado, pero que por ningún motivo representa la culminación del conflicto, como lo ha querido señalar el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sostienen que el conflicto permanece vivo y que es urgente y necesaria la instalación de mesas de trabajo con la comisión civil propuesta por ellos, que formalice los términos en que se reiniciarán las actividades académicas, el nuevo ingreso y otros puntos del pliego petitorio, incluida la demanda de que haya justicia por la ejecución de los compañeros estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. La lucha sigue.
México, derecho constitucional al agua. El 8 de febrero se publicó la reforma al artículo 4 de la Constitución mexicana, quedando formal y legalmente reconocido el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico a partir del 9 de este mes.
Las reformas a la ley traen consigo una sanción para aquel que contamine el agua. Asimismo, se impulsa la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la emisión de una nueva ley de aguas que dotará de facultades a los tres órdenes de gobierno.
Organizaciones de derechos humanos declaran que la importancia de estas reformas radica en que por fin se tendrán instrumentos precisos dotados por el propio Estado mexicano para exigir el derecho al agua para todas las personas que habitan en México. Ante millones de personas que en México sufren escasez de agua, mientras que existen zonas del país concesionadas a megaproyectos que ponen en riesgo la viabilidad del derecho al agua para muchas comunidades, el derecho constitucional al agua implica que este recurso no debe ser explotado económicamente, sino que al contrario, el Estado debe tener la obligación de cuidarla y procurarla para todos sus habitantes. A ver si es cierto.
Michoacán, cunde el ejemplo de la autonomía, como los ríos cuando se encuentran, el ejemplo de los pobladores de Cherán, que en cuestión de meses han logrado poner freno a talamontes, narcos y políticos, se extiende hacia otras comunidades michoacanas. El martes 7 de febrero se conocieron las declaraciones de pobladores de más de 15 comunidades purépechas, que buscarán realizar la elección de sus autoridades por usos y costumbres, y de ese modo dejar de lado al corrupto sistema de partidos. Entre esas comunidades están Charapán, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, Comachuén, Nurío y Nahuatzén. Como testimonio de esta voluntad, compartimos las palabras de Juan Martínez Serafín, habitante del municipio de Nahuatzén, quien señaló: la comunidad de Cherán tiene un cuerpo de policía formado por los pobladores. Los cuatro barrios se encargan de la limpieza del pueblo, pero sobre todo las autoridades son personas conocidas y no gente déspota que luego llega de otros lugares. Es necesario devolver al pueblo la oportunidad de elegir a sus autoridades, porque continúa el saqueo de los bosques y a las autoridades gubernamentales no les interesa resolver nuestros problemas.
Otra de Michoacán. Desde octubre de 2011, comuneros de Aquila bloquean el acceso a la mina de hierro Ternium, pues la empresa no entrega las regalías por la renta de terrenos desde 2010, además de que ha quitado sus derechos de recibir las regalías a quienes se han atrevido a protestar. Para colmo de males, a los comuneros también se les ha retenido las utilidades obtenidas por la industria comunal de tractocamiones, que traslada más de 10.000 toneladas de hierro al día. El martes 7 de febrero, de madrugada, 300 elementos de la Policía Federal, la Armada de México y el Ejército Federal llegaron para cumplir con su deber de mercenarios, servir a los ricos y desalojar a los indígenas nahuas que resguardan la mina. El despliegue policiaco y los gases lacrimógenos no fueron suficientes para retirar a los comuneros que continúan con su protesta.
Juárez, por las desaparecidas y contra la corrupción. El martes 7 de febrero, decenas de familiares de mujeres desaparecidas se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General Zona Norte de Ciudad Juárez para protestar por la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de sus familiares. Integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez distribuyeron volantes con imágenes y datos de las mujeres desaparecidas y colocaron fotocopias de las investigaciones sobre las banquetas y vidrieras de la dependencia. Los manifestantes denunciaron que, de acuerdo con sus propias investigaciones, la desaparición de sus familiares, todas mujeres jóvenes, está ligada a la trata de personas practicadas por bandas del crimen organizado, que son protegidas por las autoridades locales. Por ello, se está exigiendo que los casos sean transferidos a instancias federales, sin que hasta ahora se hayan conseguido ni avances ni la intervención de las autoridades del gobierno federal.
Monterrey, de los desaparecidos ni sus luces. El martes 7 de febrero se llevó a cabo la sexta reunión entre integrantes de las organizaciones Lucha por Amor, Verdad y Justicia, LUPA, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, y el Procurador de Justicia Estatal para conocer los avances, para ser informados de que, como en las anteriores reuniones, en Nuevo León nadie sabe, nadie supo, donde quedaron 34 personas cuyo paradero se desconoce. A la reunión asistió Emilio Álvarez y Casa, miembro del Movimiento por la Paz, que retrató de cuerpo entero la incapacidad de las autoridades judiciales neolonesas al declarar: la Procuraduría tiene capacidad de trabajo para investigar delitos, pero no está habilitada para buscar personas. Es decir, los agentes ministeriales o de investigación tratan de ubicar responsables, pero tienen una débil capacidad institucional para buscar a los desaparecidos. Los familiares de las víctimas han iniciado una acción consistente en colocar mantas para denunciar las desapariciones en los puentes peatonales de la zona metropolitana de Monterrey.
Ciudad monstruo, sin esperanza de encontrar justicia. Tras recuperarse de la lesión que le produjo el ataque sufrido en Ciudad Monstruo, Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, declaró el 8 de febrero que las autoridades federales minimizan la agresión sufrida y pareciera que se quieren lavar las manos. En la reunión que sostuvo con representantes de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la única respuesta que Norma Andrade obtuvo fue que no había delito de su competencia y, por lo tanto, no se podían implementar medidas cautelares.
A pesar de que estas medidas ya habían sido dictadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, Norma Andrade y las autoridades competentes tendrán que dotar de información a las autoridades de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, para que en un plazo de 15 días se vuelvan a reunir y se determine qué tipo de medidas se deberán implementar.
Por su parte, la compañera Norma Andrade reconoció que su deseo es salir del país, para lo cual pretende realizar los trámites necesarios y obtener pasaportes para ella y su familia. Mientras tanto, permanecerá en Ciudad Monstruo, donde continúa custodiada por agentes de la Policía de Investigación de la PGJ de esta Ciudad Monstruo.
Denuncias, Morelos, rechazo total al proyecto de Casas Geo. La comunidad indígena de Tetelpa, Morelos, enfrenta la voracidad de la constructora Casas Geo, que está empeñada en construir más de 7.000 casas en un predio de más de 100.000 metros cuadrados del terreno comunal, destruyendo flora, fauna y el área que comprende el Centro Ceremonial de la Tortuga, reconocida por la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente en Morelos como Área Nacional Protegida.
Ante esta amenaza, pobladores de Tetelpa realizaron el 13 de enero una marcha con la que lograron que el director de gobierno de Morelos estableciera una mesa de diálogo buscando una solución al conflicto. Tras dos mesas de diálogo sin presencia de la empresa Geo, la tercera reunión entre funcionarios y la comisión de diálogo de la comunidad no se concretó. Las autoridades se niegan a entregar copias certificadas del expediente mediante el cual se otorgaron los permisos de construcción, y no han retirado de las inmediaciones del plantón que levantaron los pobladores los vehículos de los trabajadores contratados por la empresa Geo.
Frente a esta negativa de las autoridades para cumplir los primeros acuerdos, la Comisión de Diálogo de Tetelpa dio a conocer el 10 de febrero un comunicado explicando que se multiplicaron los retenes policíacos y militares a escasos 500 metros del plantón en defensa del Cerro de la Tortuga, sumado a que Casas Geo ha contratado golpeadores para romper con el plantón, situación que se agrava ya que las autoridades no han convocado a la mesa de diálogo que había sido acordada para el 7 de febrero.
La Comisión de Diálogo de la Comunidad de Tetelpa exigió al gobernador del estado de Morelos que abandone sus intentos de recurrir a la violencia para solucionar el conflicto creado por Casas Geo. También solicitan establecer ya la fecha de la tercera sesión de diálogo y finiquitar por fin la voracidad empresarial y cancelar definitivamente dicho proyecto inmobiliario que solo trae destrucción de las riquezas naturales de la zona.
Los Pedregales contra Chedraui. Interminable la ofensiva del monstruo capital en la capital. Ahora resulta que en el número 514 del Eje 10 Sur, la delegación Coyoacán ha autorizado la construcción de un supermercado Chedraui. El martes 7 de febrero, habitantes de las colonias Ajusco, Coyoacán, Los Reyes y Santo Domingo, así como locatarios de los mercados de La Bola y Los Reyes, se manifestaron en diversos puntos de la zona para exigir al delegado Raúl Flores que la obra sea detenida. La exigencia se funda en que el supermercado afectará las ventas de los pequeños comerciantes y que la autorización del uso de suelo se hizo para un número oficial que no es el predio donde se realiza la obra. Tras marchar por Eje 10, División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, los habitantes de Los Pedregales realizaron un mitin frente a la delegación en el Jardín Hidalgo. En el encuentro con los vecinos, el delegado reconoció que la manifestación de uso de suelo tiene problemas, pero que los empresarios tienen derecho a presentar una rectificación, y sugirió que las exigencias de los manifestantes sean canalizadas a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Alguno de los zánganos asesores de Raúl Flores debería recordarle lo que le pasó a CFE por meterse con la prole de Los Pedregales. Al tiempo.
Internacionales, Panamá, triunfo de la resistencia indígena. En las últimas semanas se ha reactivado el conflicto entre el gobierno panameño y el pueblo Ngobe Buglé. En 2011 se firmó un acuerdo por el que el gobierno se comprometió a no afectar el territorio de este pueblo. Sin embargo, están en curso diferentes proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde el 31 de enero, los indígenas bloquearon la carretera interamericana exigiendo el respeto a dicho acuerdo. El 5 de febrero se produjo una violenta represión a cargo de policías antimotines en diversos puntos de las occidentales provincias de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, y Veraguas, resultando muerto un indígena por disparo de arma de fuego, además de 32 personas heridas y 40 detenidas. La respuesta de la población fue contundente, y entre el domingo 5 y el lunes 6 fueron quemados 3 cuarteles de policía, una alcaldía e incluso una estación de bomberos tras cruentos enfrentamientos callejeros. Policías e indígenas se responsabilizan por la muerte ocurrida sin que hasta la fecha haya certeza de dónde provinieron los disparos.
Tras la represión se produjeron otras protestas como los cierres carreteros en Colón, Los Santos, Coclé, Veraguas y Darién. En la capital, Ciudad de Panamá, protestaron estudiantes, trabajadores de la construcción y los propios indígenas Gabé Buglé, que se apostaron a las afueras de una sucursal del supermercado Super 99, propiedad del presidente panameño Ricardo Martinelli, para reiterar su exigencia de que el gobierno prohíba las explotaciones y exploraciones mineras e hídricas en su territorio. El gobierno, por su parte, afirma que el acuerdo firmado hace un año con los indígenas solo comprende las actividades mineras y rechaza prohibir la explotación de los recursos hídricos. Finalmente, el martes 7 de febrero, se llegó a un acuerdo según el cual se abrirá a partir del miércoles 8 de febrero el debate de un proyecto de ley para prohibir explotaciones y exploraciones mineras e hídricas. Dirigentes indígenas firmaron el acuerdo reiterando su desconfianza en la palabra del gobierno. Pero por ahora las protestas de los indígenas panameños cesaron hasta que se concluya el debate de la citada ley.
Bolivia, de nuevo el Tibnis. Tras una ardua lucha en las carreteras y en los espacios políticos, los habitantes del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure lograron echar atrás la construcción de una carretera que atravesaría sus comunidades. A fines de 2011, el gobierno nacional dio por cancelada la obra y reconoció que el proyecto era un error. Grandes aplausos cosechó la decisión del presidente Evo Morales. Pero ahora, en febrero de 2012, resulta que dice mi mamá que siempre no. El martes 7 se conoció un acuerdo entre las fuerzas políticas gobernantes y el Consejo Indígena del Sur para impulsar una ley que abriría la puerta a la realización de una consulta sobre la construcción de la carretera en el Tibnis. De bandazo en bandazo, el gobierno de Evo Morales gasta el ya escaso capital político que le resta, facilitando la tarea de la derecha y los gringos. Complicado se ve el proceso en Bolivia.
Perú, la gran marcha por el agua termina su recorrido. Tras recorrer cerca de 870 kilómetros desde Cajamarca, la Marcha Nacional del Agua llegó el 10 de febrero a Lima. A ella se sumaron cientos de pobladores a favor de la conservación del recurso hídrico. La marcha que partió el 1 de febrero de Cajamarca llegó a la Plaza San Martín y entregó al Congreso de la República un pliego petitorio con sus principales demandas: rechazo total al proyecto minero Conga, contra el uso indiscriminado de cianuro y que no se realicen actividades extractivas cercanas a las cuencas de los ríos. Al final del acto público, en Plaza San Martín, las organizaciones participantes no descartaron la realización de una huelga general si no se cumplen sus demandas.
Anonymous contra la CIA. El 10 de febrero, el grupo Anonymous anunció que hackeó y puso fuera de servicio el sitio web de la archiconocida y archiodiada Agencia Central de Inteligencia, CIA. Efectivamente, el portal está fuera de servicio al momento de redactar esta nota. Según los activistas del grupo hacker, que difundieron su acto a través de su cuenta oficial en Twitter, este es su máximo éxito en una serie de ataques realizados en contra de distintos órganos policiales y gubernamentales de Estados Unidos. El mismo viernes 10, el colectivo anunció una cruzada contra el Estado judío, acusando al gobierno israelí de crímenes de lesa humanidad. Sus acciones, dijeron, no pararán hasta que el Estado palestino no sea libre. Otros recientes ataques de Anonymous fueron emprendidos para echar abajo la aprobación del Acta Comercial Antipiratería, ACTA, y otras normas que buscan restringir las libertades de los usuarios de Internet por parte de algunos gobiernos europeos, logrando éxitos en sus ataques en países como Polonia y la República Checa.
España, movilización contra la reforma laboral. El 10 de febrero, cientos de personas se concentraron en la Puerta del Sol, donde se realizó una concentración que mostró rechazo a la aprobación de la reforma laboral y a los recortes que aprobó el gobierno en materia de igualdad.
Los asistentes acusaron al gobierno de reducir los presupuestos para políticas de igualdad, la Ley de Autonomía Personal y la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. También denunciaron que se han roto los acuerdos con las organizaciones de mujeres mediante los que se venía prestando servicios tales como centros de orientación de la mujer o la asesoría jurídica. Además, se han implementado recortes sociales en los ámbitos asistenciales, médico-cultural y de asesoría jurídica.
La protesta convocada por la iniciativa feminista Marea Violeta, el 15M y otros colectivos y sindicatos bajo el lema «Contra la destrucción de tus derechos» se desplazó hacia el Congreso, donde la policía antidisturbios los reprimió violentamente, deteniendo al menos a 3 personas.
Estado español. se realiza juicio contra César Zúñiga. El jueves 9 de septiembre, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, se llevó a cabo el juicio de César Zúñiga, estudiante mexicano que reside en Barcelona y que es acusado de haber participado en los disturbios ocurridos el 29 de septiembre de 2010, día de la huelga general en el Estado español. Los delitos que se le achacan a César son desorden público, atentado contra la autoridad y daño en el mobiliario urbano. El juicio duró casi 3 horas, en las que hubo declaraciones de 4 policías antimotines que supuestamente vieron a César Zúñiga lanzando todo tipo de objetos, entre los cuales una piedra que lesionó a un policía. La defensa presentó 4 testigos que aseguraron que César Zúñiga iba en su bicicleta hacia su trabajo y que en ningún momento lanzó piedras o quemó contenedores. Además, el abogado de la defensa destacó que hay incongruencias en las acusaciones de lugar, hora y acontecimientos el día de la detención. Las 3 partes acusadoras, la Generalitat, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, toman como ciertas las declaraciones de las autoridades policíacas y responsabilizan a César Zúñiga de haber participado en los hechos del 29 de septiembre. A partir de ese 9 de febrero, la jueza encargada del caso tendrá 15 días para expedir su veredicto.
Grecia. Desde el pasado 5 de febrero, el hospital de Kilkis, en Grecia, Macedonia Central, se encuentra bajo control obrero. Ante un comunicado de 8 puntos, los obreros declararon: reconocemos que los problemas actuales y duraderos del Sistema Nacional de Salud y las organizaciones conexas no se pueden resolver con demandas específicas y aisladas o demandas al servicio de nuestros intereses particulares, ya que estos problemas son producto de una lucha contra la política popular del gobierno y del neoliberalismo global. Ocupamos el hospital público y lo sometemos a nuestro control directo y total. El hospital de Kilkis será autogobernado y el único modo legítimo de decisión será la Asamblea General de sus trabajadores.
Avisos. Te invitamos el miércoles 14 de febrero al foro taller Violencia contra los Trabajadores y Derechos de los Pueblos, convocado por el Tribunal Permanente de los Pueblos en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ubicado en Serapio Rendón 57B, Colonia San Rafael. La cita es el miércoles 14 de febrero a las 10 de la mañana.
La Coordinadora Nacional contra la Militarización nos invita a la Semana Nacional contra la Militarización, que se llevará a cabo del 13 al 17 de febrero y culminará con una marcha el jueves 17 del Casco de Santo Tomás al Zócalo. La cita es a las 4 de la tarde. Para mayor información, te invitamos a visitar la página Jóvenes contra la Militarización y la Violencia.wordpress.com.
Jornada Libertaria, Anarquismo como Realidad Social. Esta jornada tendrá lugar en el auditorio del plantel Centro Histórico de la UACM, ubicado en Fray Servando Teresa de Mier, número 99, Colonia Centro, cerca del metro Isabel la Católica. Habrá una conferencia a partir de las 11 de la mañana con Eric Kessnel. A las 12, mesa de organizaciones anarquistas. A las 3, otra conferencia con Rubén Trejo. También se proyectarán videos y habrá feria de materiales autogestivos entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Recuerda, Jornada Libertaria, Anarquismo como Realidad Social. La cita es el 15 de febrero en la UACM Plantel Centro Histórico. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
¿Cómo que te vienes?